levántate y mata primero.
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Alguna vez les han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Todo el mundo conoce el nombre de este régimen terrorista que impera en Gaza desde octubre de 2023. Antes de entrar en el tema principal de este episodio, vale la pena señalar que la información y las estadísticas del podcast Levántate y Mata Primero han sido tomadas de un libro del mismo título escrito en 2018 por Ronen Bergman. Bergman es un destacado analista de asuntos militares y de seguridad israelíes y un destacado escritor de seguridad del periódico Yediot Aharonot. Admite que el régimen israelí ha asesinado a más personas en el mundo que cualquier otro país occidental desde su creación hasta el momento de escribir su libro, es decir, aproximadamente 70 años, llevando a cabo al menos 2.700 operaciones de asesinato. Ahora pasemos al episodio titulado Una cadena de desastres, primera parte. En el episodio anterior mencionamos los intentos terroristas del Mossad para asesinar a los científicos alemanes. Únanse a nosotros en el décimo episodio de este podcast mientras estudiamos algunos de los otros actos terroristas cometidos por el régimen sionista en la década de 1960. Después del asunto de los científicos alemanes, el Mossad se encontraba en un camino de continuo éxito y prosperidad. Meyer Amit, el jefe de aquel entonces del Mossad, fortaleció las relaciones con los servicios de inteligencia extranjeros al tiempo que reclutaba más personal militar profesional e implementaba nuevas tecnologías en la organización del Mossad. Amit pretendía crear una unidad de operaciones separada dentro del Mossad para reunir a todas las unidades implicadas en sabotajes, asesinatos selectivos y espionaje en los países árabes bajo el mismo paraguas. Amit hizo lo que el ex jefe del Mossad, Yisser Ariel, había estado intentando hacer durante años. Amit transfirió la unidad 188 de Amán al Mossad y la fusionó con la unidad Mifrasts. Yosef Arillo fue nombrado jefe de esta unidad y Isaac Shamir fue designado como asesor. El jefe del Mossad bautizó esta nueva unidad como Cesarea. Cesarea era el nombre de una antigua ciudad romana cerca de la costa mediterránea. Este nombre refleja el interés de la comunidad de inteligencia israelí en los nombres derivados de la historia antigua. La red de actividades de Cesarea fuera de Israel se conoce con el nombre clave de El Senado. Además, Amit quería una unidad de inteligencia única. Hasta entonces, la unidad Pájaros servía tanto al Shin Bet como al Mossad. Ahora, Amit quería crear una unidad separada cuyo ámbito de actividad se limitaría al exterior de Israel y únicamente para el Mossad. Entonces, reclutó a algunos miembros de la unidad Pájaro para servir en esta nueva unidad y la llamó Coloso. Además de estos cambios administrativos y organizativos, el Mossad llevó a cabo unas operaciones que resultaron en la recopilación de una gran cantidad de información sobre los gobiernos árabes y sus organizaciones de inteligencia. Una de las operaciones más importantes fue la Operación Diamante, en la que la unidad Tzomet reclutó a un piloto de combate iraquí llamado Munir Redfa. Redfa había huido de Israel en su avanzado avión MiG-21. El MiG-21 era el arma ofensiva más peligrosa y avanzada disponible en la Unión Soviética y de los países del bloque del Este. La Fuerza Aérea israelí ahora podía enfrentarse a su rival más poderoso en el campo de la aeronáutica. Por otra parte, el Pentágono estaba muy interesado en conocer los secretos de la construcción del MIG-21. El Mossad también amplió sus relaciones con Marruecos basándose en la doctrina de la periferia. Aunque Marruecos era un país árabe y tenía unas estrechas relaciones con los principales enemigos de Israel, pero era moderado y no tenía disputas con Israel sobre su territorio y soberanía. Además, el rey Hassan II de Marruecos era pro-occidental, a diferencia de Egipto, Irak y algunos otros países árabes que apoyaban a la ex Unión Soviética y al bloque del Este. Marruecos recibió de Israel una valiosa información y asistencia en materia tecnológica. A cambio, el rey de este país permitió que los judíos marroquíes emigraran a Israel. Al Mossad también se le permitió establecer una oficina permanente en la capital marroquí, Rabat. El Mossad podría espiar a los gobiernos árabes desde allí. El punto álgido de la cooperación entre Marruecos y el Mossad se produjo en septiembre de 1965, cuando el rey de Marruecos permitió a un equipo del Mossad, dirigido por Zoe Malchin y Rafi Edhan, espiar todas las habitaciones de las residencias de los jefes de los países árabes y sus comandantes militares durante la cumbre árabe en Casablanca. Celebraban la reunión para discutir la formación de una sala de comando árabe conjunta en futuras guerras para enfrentar a Israel. En dicha reunión, los comandantes de los ejércitos árabes anunciaron que sus fuerzas no estaban preparadas para librar una guerra contra Israel. Esto se convirtió en la base para que los funcionarios israelíes, 2 años más tarde, en junio de 1967, pidieran con confianza al primer ministro de aquel entonces, Levi Eshkol, que luchara contra los árabes. Según un informe del Mossad, esta información sensible ha sido una de las tareas más importantes del Mossad dentro de su fundación. Eli Cohen era una espía de alto rango de la Unidad 188, ahora Unidad Cesarea, que se infiltró en el círculo gobernante de Damasco y reunió información que permitió al Mossad localizar al alto oficial de las SS, Alois Brunner, y enviarle una carta explosiva. Originalmente, la misión de Cohen como agente de reserva y espía era recopilar y transmitir información y debía ser activado solo cuando se enterara de los planes de los sirios para lanzar un ataque sorpresa contra Israel e informar inmediatamente a las autoridades. La carta explosiva enviada a Brunner, en la que Cohen expresaba un fuerte interés por los nazis en las conversaciones con los funcionarios sirios, así como su inusual condición como un inmigrante desempleado que organizaba unas lujosas fiestas y socializaba con la nobleza, atrajo la atención del Servicio de Inteligencia sirio. Una de las personas relacionadas con Cohen dudó de él y de la historia que había contado. Cohen se había presentado como Kamal Amin Tabet, un rico empresario sirio que ahora ha regresado a su país natal después de unos años de vivir en el exilio en Buenos Aires. Un incidente le ocurrió a Cohen. La línea que usaba para enviar telegramas desde su lujoso apartamento interfirió con la línea de la oficina del Estado Mayor del Ejército Sirio. Los sirios estaban confundidos. Los sirios pidieron a la inteligencia militar soviética que lo investigara. Utilizando un equipo especial, los rusos lograron rastrear la onda y la línea que Cohen estaba utilizando para enviar el telégrafo. Cohen fue arrestado y severamente torturado. Luego fue juzgado y condenado a muerte. Fue ahorcado públicamente el 18 de mayo en la Plaza Central de Damasco. Amit, siempre decidido y confiado, ahora se sentía humillado e indefenso, pero aún el papel del Mossad había quedado expuesto y comprometido. Cohen filtró los códigos de comunicación secretos y descifró los 200 mensajes cifrados que había enviado. Los sirios encontraron estos mensajes, pero no pudieron leerlos. Cohen les había contado a los sirios todo lo que sabía sobre el reclutamiento y el entrenamiento del Mossad y sobre la construcción de los métodos de camuflaje. El primer ministro israelí, Eshkol, consideró una gran tragedia la pérdida de los dos espías y, a pesar de la situación caótica, el Mossad decidió aprobar la misión de llevar a cabo un asesinato en Uruguay. Dos meses antes de esta orden, se había celebrado una conferencia a la que asistieron unos representantes de agencias de inteligencia y espionaje. En dicha reunión se discutió sobre el estado de la búsqueda y recuperación de los alemanes. Rafi Madan, subdirector de la unidad AMAL encargada de rastrear a los nazis, entregó una lista de los posibles objetivos para asesinarles. En dicha lista estaba el nombre de Herbert Kuckors, un piloto letón y miembro del Comando Aras. Después de la conferencia, Amit fue a reunirse con el primer ministro israelí y recibió permiso para asesinar a Kuckors. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Kuckors se fue a Brasil. Allí pudo iniciar un negocio de turismo. Jacob Midat, que hablaba alemán y español con fluidez, viajó a Sudamérica disfrazado de empresario austriaco para montar un negocio de turismo y convenció a Kuckors para viajar a Uruguay. Allí se reunió con un grupo de activistas turísticos en una lujosa mansión en las afueras de Montevideo. Era una emboscada para Kuckors. Le esperaban tres asesinos en la mansión. Por supuesto, el plan no salió tan bien como se esperaba. Kuckors estaba atento y cauteloso. Temía que esta reunión pudiera ser una trampa. En el momento que entró, se dio cuenta que algo iba a pasar y trató de escapar. Midat lo agarró del cuello con sus brazos y al mismo tiempo lo empujaban hacia la mansión. Kuckors, para defenderse, mordió uno de los dedos de Yarío con tanta fuerza que se quedó con el dedo en la boca. Yarío gritó de dolor y quitó su brazo del cuello de Kuckors. Kuckors casi logró escapar, pero uno de los tres hombres, el sobrino de Meyer Amit, golpeó a Kuckors en la cabeza tres veces con el martillo, dejándolo inconsciente. Luego, la tercera persona, Eliezer Sodit, le disparó dos veces para asegurarse de que Kuckors estuviera muerto. Aunque esta operación terrorista del Mossad fue considerada un éxito, la realidad es que la ejecución poco profesional de esta operación y el ruido que causó no fueron más que un desastre. Queridos amigos, hemos llegado al final del décimo episodio del podcast Levántate y Mata Primero. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.